Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos con dos de las historias más potentes y fundacionales de la antigüedad.
La salida de los hebreos de Egipto y la conquista de la Tierra Prometida.
Exacto. Son relatos que casi todos tenemos grabados en la mente, ¿no? El mar abriéndose en dos, las plagas, las murallas de Jericó.
Derrumbándose al son de las trompetas.
Historias épicas.
Totalmente.
Y la gran pregunta que nos hacemos hoy, guiados por un texto de Elimir López que se llama El Éxodo y la Conquista, es, ¿sucedieron estos eventos tal como los narra la Biblia? Vamos a ver qué dicen la arqueología moderna y los documentos de la época.
A ver qué encontramos.
De acuerdo, vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio, por el Éxodo, que es considerado el momento cero, el evento fundacional de la historia de Israel.
Y lo primero que el análisis pone sobre la mesa es un problema de calendario. Un verdadero dilema cronológico.
Un dilema.
Sí, porque la propia Biblia parece darnos dos fechas posibles para el Éxodo. Y, fíjate, están separadas por 200 años.
Dos fechas distintas para un mismo evento. A ver, ¿cuáles son?
Bueno, la primera opción nos lleva al siglo XV a.C. Se basa en un pasaje del primer libro de Reyes.
Ajá.
Que afirma que el famoso Templo de Salomón se empezó a construir 480 años después de la salida de Egipto.
Ok, eso suena muy específico.
Lo es. Si hacemos las cuentas, sabiendo que Salomón comenzó su reinado por ahí del 971 a.C., esto nos aterriza en el año 1447 a.C.
En pleno reinado del faraón Tutmosis III.
Justo. Suena bastante preciso, sí. Pero si fuera tan simple, pues no estaríamos hablando de un dilema.
Claro. ¿Qué problemas tiene esta fecha?
Tiene varios, y son bastante grandes. Para empezar, la Biblia dice que los esclavos hebreos construyeron las ciudades de Pitom y Ramsés.
Sí.
El problema es que en el siglo XV a.C., esas ciudades, con esos nombres, simplemente no existían.
Vaya.
Pero el segundo problema es todavía más definitivo. En esa época, la tierra de Canaán era en la práctica una provincia egipcia.
O sea que, escapar de la esclavitud en Egipto para ir a Canaán habría sido como, digamos, huir de un estado a otro dentro del mismo imperio.
Exactamente.
No sería una liberación real, solo un cambio de geografía.
Justo. Sería salir de un territorio controlado por Egipto para entrar a otro controlado por Egipto. No tiene mucho sentido como relato de liberación.
Entiendo. Eso nos lleva a la segunda opción, entonces.
Nos lleva a la segunda opción. El siglo XIII a.C., durante el largo y poderoso reinado de Ramsés II.
Ah, ¿esta fecha sí me suena más?
Claro, porque esta sí cuadra con la construcción de la ciudad de Pi Ramsés, lo que parece una buena pista. Sin embargo,
siempre hay un pero.
El análisis la describe como una opción todavía más problemática que la primera.
Vaya. O sea que la fecha que parece encajar mejor al final tiene más agujeros. ¿Por qué es tan complicada?
Aquí es donde la falta de evidencia se vuelve de verdad abrumadora. Primero, los detalles que dan la Biblia sobre el faraón no coinciden para nada con Ramsés II.
¿En qué sentido?
El relato bíblico habla de un faraón que pierde su primogénito en la última plaga y que muera ahogado en el mar con todo su ejército.
Cierto.
La realidad histórica es que Ramsés II vivió hasta los 90 años, murió de causas naturales y su momia está hoy en un museo en El Cairo.
O sea, ¿no se ahogó?
Para nada. Y su primogénito sí murió antes que él, pero no por ninguna plaga. Y no hay el más mínimo registro de que su ejército sufriera una catástrofe así.
De acuerdo. La historia personal del faraón no encaja. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con la evidencia de un evento masivo? Hablamos de la migración de un pueblo entero.
Y ahí está el mayor problema. El silencio. Es absoluto. El análisis destaca varios puntos que son demoledores.
A ver.
El primero es lo que se conoce como el silencio egipcio. No existe ni una sola fuente egipcia, ni un papiro, ni una inscripción, ni un monumento que mencione la presencia de un grupo llamado Israel viviendo en Egipto durante 430 años.
Ni su esclavitud, ni su salida.
Nada de nada.
Un momento. Detengámonos ahí. Estamos hablando de los antiguos egipcios, una civilización obsesionada con registrarlo todo.
Absolutamente todo.
Listas de impuestos, campañas militares, inventarios, que no haya ni una sola mención de un par de millones de esclavos extranjeros. Eso es más que un silencio, es un grito, ¿no?
Es una objeción muy válida. Siempre es posible que los documentos se pierdan, claro, pero es altamente improbable que todos los registros sobre un evento de esta magnitud desaparecieran. Tenemos miles de documentos de esa época.
Entiendo.
Y esto se conecta con el segundo punto. Las fronteras egipcias estaban increíblemente vigiladas. Tenían una red de fortalezas militares.
Ok.
Y se conserva un papiro, el papiro de Anastasis B, que es básicamente el reporte de un oficial fronterizo. ¿Y sabes qué relata?
Dime.
La alarma y la movilización que se generó por la huida de solo dos esclavos.
Dos esclavos. Y se armó un alboroto.
Imagínate.
La idea de que más de 2 millones de personas cruzaran esa frontera sin ser detectados y sin que quedara un solo reporte parece ciencia ficción.
Precisamente. Y eso nos lleva al tercer punto, la ausencia de huellas en el desierto.
Claro, 40 años en el Sinaí.
Una multitud tan grande, moviéndose y acampando durante 40 años, debería de haber dejado un rastro arqueológico masivo, cerámica rota, herramientas tumbas.
Restos de fogatas, lo que sea.
Lo que sea. Los arqueólogos han peinado la zona y han encontrado campamentos de nómadas de otras épocas, de apenas 4 o 5 personas. Pero del paso de millones,
nada.
Absolutamente nada.
Es increíble. La ausencia de evidencia es, en sí misma, una evidencia muy fuerte. ¿Y qué pasa con los lugares específicos que nombra la Biblia, como Kadesh Barnea?
Ese es el cuarto gran problema. Kadesh Barnea es un oasis bien identificado. Se ha excavado exhaustivamente.
¿Y?
Y no se ha encontrado ningún rastro de una ocupación masiva en esa época.
Y para rematar, el quinto problema. La Biblia dice que al llegar lucharon contra los reinos de Edom, Moab y los amorreos.
Sí.
La arqueología es muy clara. En el siglo XIII a.C., esos reinos todavía no existían como entidades políticas organizadas. Surgieron siglos después.
Bien, con este panorama, dos fechas que no cuadran y una ausencia total de evidencia. La conclusión parece ser que el éxodo, tal como se cuenta, no sucedió. ¿El texto sugiere entonces que todo es un mito, una invención de la nada?
No, no exactamente. Y aquí es donde la investigación se pone de verdad interesante.
A ver, la propuesta no es que los autores bíblicos inventaran todo, sino que se basaron en un recuerdo histórico muy real, pero que con el tiempo fue reinterpretado. La idea central, que es un verdadero giro de guión, es esta.
¿Cuál?
Israel nunca estuvo en Egipto.
Espera, espera, ¿cómo?
Sino que Egipto estuvo en Israel.
Eso le da una vuelta de 180 grados a todo. Me estás diciendo que la memoria histórica está invertida.
Justo.
Que no se trata de un escape hacia Canaán, sino de la liberación dentro de Canaán. Que la opresión no era ser esclavo en Egipto.
Sino que Egipto estuvo sobre ellos, en su propia tierra.
Eso lo cambia todo.
Ese es exactamente el núcleo de la propuesta. A partir del siglo XV a.C. y durante más de 350 años, la región de Canaán fue una provincia del Imperio Egipcio.
Entiendo.
Las poblaciones locales, que incluían a los grupos que más tarde formarían la nación de Israel, sufrían el yugo de los gobernadores egipcios.
Y eso implicaba impuestos altísimos, trabajos forzados.
Y la deportación de prisioneros para que sirvieran como esclavos en el Valle del Nilo, sí.
Así que la esclavitud en Egipto podría ser una memoria colectiva de la opresión por parte de Egipto, pero sufrida dentro de Canaán.
Precisamente. Era una opresión imperial que, lógicamente, generaba resistencia, generaba revueltas.
Claro.
Y aquí tenemos una prueba arqueológica clave, quizá la más importante de todas, la estela de Meremta.
La estela de Meremta.
Sí. En el año 1207 a.C., el faraón Meremta, hijo de Ramsés II, mandó a grabar en una gran losa de piedra la lista de sus victorias militares en una campaña por Canaán.
Ok.
Y en esa lista de pueblos rebeldes a los que sometió, menciona por primera vez en toda la historia un nombre que nos suena muy familiar.
Israel.
Israel.
Wow. O sea que la primera aparición de la palabra Israel en un registro histórico es en un reporte de guerra egipcio describiéndolos como un pueblo rebelde ya establecido dentro de Canaán.
Es una prueba de oro para esta teoría.
Es un ancla histórica fundamental, sin duda.
Demuestra que un grupo llamado Israel ya existía en Canaán a finales del siglo XIII y que era un problema para los egipcios. Entonces, ¿qué fue la salida de Egipto?
La gran pregunta.
Pues hacia el 1150 a.C., el imperio egipcio entró en una profunda crisis, en gran parte por las invasiones de los pueblos del mar.
Un momento, para quienes no estamos tan metidos en la Edad del Bronce, ¿quiénes eran esos pueblos del mar?
Es una buena pregunta. Eran, digamos, una coalición de grupos de navegantes y guerreros de origen incierto que arrasaron las costas del Mediterráneo Oriental.
Y desestabilizaron toda la región.
Destruyeron imperios como el hitita y debilitaron gravemente a Egipto. Y como consecuencia de esta crisis, Egipto tuvo que retirar sus ejércitos y su administración de Canaán.
Ah, entiendo.
Para los pueblos cananeos, incluido Israel, esta retirada repentina después de 3 siglos de dominio fue su verdadera liberación. No fue un cambio de geografía,
sino un cambio de soberanía.
Exacto. Esa fue su salida de Egipto.
Entiendo. Entonces tenemos el recuerdo histórico original. Somos libres. Los egipcios se fueron. ¿Cómo se convierte eso, a lo largo de los siglos, en la épica historia que conocemos?
El texto propone una evolución en varias etapas, como capas que se van añadiendo a la memoria original. La primera capa, en el siglo XII, es ese recuerdo puro. Fuimos liberados del yugo egipcio aquí, en nuestra tierra.
De acuerdo. El núcleo histórico. ¿Qué viene después?
Varios siglos después, en el siglo VIII a.C., surge una nueva amenaza, el Imperio Asirio. Los asirios practicaban la deportación masiva de pueblos.
Una amenaza muy real y presente.
Terrible. Y bajo esa nueva presión, el viejo recuerdo se reactualiza. La idea de la esclavitud de Egipto sufrida en Canaán se transforma en una esclavitud en Egipto para que resuene más con la amenaza de deportación.
Tiene sentido.
Y es en este periodo cuando se le añade un itinerario por el desierto usando rutas de caravanas comerciales que eran conocidas en el siglo VIII, pero no en el XIII.
¿Y el personaje central, Moisés, dónde encaja en esta evolución?
Él aparece en la tercera etapa, ya en el siglo VII a.C. Se gesta la figura de un gran líder fundador, Moisés, y se le coloca al frente de la epopeya.
Y finalmente, en algún momento, alguien decide poner todo esto por escrito.
Exacto. La redacción final ocurre también en el siglo VII, durante el reinado del rey Josías en Jerusalén. Y aquí hay un componente político muy fuerte.
¿Por qué?
Josías se enfrentaba a una nueva amenaza expansionista de... ¿Adivina quién?
De Egipto.
De Egipto. Según el análisis, Josías ordena poner por escrito estas tradiciones con un objetivo claro: crear una historia nacional que demostrara que su dios, Yahvé, ya los había liberado de Egipto una vez.
Y que, por lo tanto, no había nada que temer del nuevo expansionismo egipcio.
Justo eso.
Fascinante. Es la construcción de un relato de identidad para hacer frente a una crisis. Pero esto nos lleva de cabeza a la siguiente gran pregunta.
La conquista.
Claro. Si la salida de Egipto fue en realidad la retirada de sus fuerzas, la historia de Josué y las murallas de Jericó cayendo a trompetazos no encaja para nada en este nuevo modelo.
No, no encaja en absoluto. El libro de Josué describe una campaña militar relámpago, un blitzkrieg de la antigüedad.
Una conquista milagrosa.
Exacto. Pero, de nuevo, cuando miramos con la lupa de la arqueología, la historia que emerge es muy diferente. La idea de un pueblo de refugiados conquistando ciudades de Canaán se considera muy improbable.
¿Qué nos dicen las excavaciones sobre esta supuesta campaña?
Nos dicen varias cosas clave. Primero, la mayoría de las ciudades cananeas de la época no tenían esas grandes fortificaciones que describe la Biblia.
¿Por qué no?
Al haber estado bajo el paraguas de seguridad del ejército egipcio durante siglos, muchas eran más centros administrativos que fortalezas, pero el dato más contundente...
A ver.
Es que las capas de destrucción de las ciudades que Josué supuestamente conquistó no coinciden en el tiempo.
¿Y cómo saben los arqueólogos esto con tanta precisión?
Bueno, la arqueología es una ciencia meticulosa. Excavan los yacimientos por estratos como si fueran las capas de un pastel. Cada capa corresponde a una época y se puede fechar por la cerámica, los objetos...
¿Y lo que encuentran es que las fechas no cuadran?
Para nada. La capa de destrucción de la ciudad de Ai, por ejemplo, data del 2200 a.C., la de Jericó del 1500 y la de Hazor del 1250.
Están separadas por cientos e incluso casi 1000 años. Es imposible que fueran destruidas en una única campaña militar.
Es arqueológicamente imposible. De las 31 ciudades que menciona el libro de Josué, muy pocas muestran signos de una destrucción violenta, en el periodo correcto.
O sea, no hay evidencia de un conflicto generalizado.
¿Que pueda atribuirse a una invasión israelita? No.
Ok, entonces, si no hubo una invasión masiva desde fuera, ¿de dónde salió Israel?
La teoría que tiene más consenso hoy en día es la de una emergencia gradual o una rebelión interna.
¿Qué significa eso?
La idea es que el pueblo de Israel no llegó a Canaán, sino que nació en las propias montañas de Canaán. Estaría formado por una coalición de diversos grupos locales, campesinos, pastores, gente que ya estaba allí.
O sea que la conquista no fue una invasión extranjera, sino más bien una revolución social o una guerra civil contra las élites cananeas.
Exactamente. Fue un movimiento de liberación interna. Estos grupos se habrían unido creando una nueva identidad colectiva en oposición a las ciudades-estado.
¿Y esta nueva identidad se habría forjado alrededor del culto a su dios, Yahvé?
Un dios que se presentaba como liberador de los oprimidos. La conquista, en este modelo, no es una campaña de un mes, sino un proceso de siglos de conflicto y consolidación.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos estas dos narrativas, el éxodo y la conquista, que son increíblemente poderosas, pero el registro histórico y arqueológico sugiere una historia completamente diferente.
Una de opresión imperial, liberación por colapso del imperio y una revolución social interna que da a luz a una nueva nación.
Es fascinante.
Lo que es realmente fascinante aquí es cómo este proceso revela la construcción de una identidad nacional. Un conjunto de recuerdos históricos se transforma a lo largo de los siglos.
Se tejen juntos en una epopeya grandiosa.
Una historia de origen común que sirve para unificar a un pueblo, darle un propósito y una esperanza frente a las crisis que vendrán.
Esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Si el poder de un relato fundacional no reside necesariamente en su exactitud histórica literal,
sino en su capacidad para dar forma a la identidad, los valores y el futuro de un pueblo.
La pregunta es, ¿en qué otros momentos de la historia, o incluso en la formación de nuestras propias naciones, vemos que las historias que nos contamos a nosotros mismos funcionan exactamente de esa misma manera?